vamos a hablar de estas cuestiones con Vanessa Ruiz, que es gerenta del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba. Vanessa, te saludamos. ¿Cómo te va? Buen día.
Bueno, muy buenos días, Flor, Javier y, por supuesto, hola, a todo el equipo y a toda la audiencia.
Bueno, Vanessa, es así. ¿Están notando ustedes que ha caído el consumo de alimentos en general?
Es así, lamentablemente en este contexto, en este espiral inflacionario, quienes resultan más golpeados es el precio de los alimentos, incluso por arriba del porcentual inflacionario. Ya tenemos inflación acumulada para estos primeros cuatro meses de 21,38%, pero si nos vamos a lo que sucede en alimentos ya tenemos un 28,53%. Mes a mes se repite la misma metodología. Uh-huh. Los alimentos tienen un constante incremento y esto, por supuesto, que golpea todos los hábitos de consumo de las familias, casualmente. Con los productos que más se incrementan son los que las familias dejan de consumir o retasean su compra, compran menos. Y, bueno, por supuesto, en esta descripción cae la carne vacuna, estamos en una bajada, un piso histórico bajo, casi un 45% de caída interanual del consumo de carne. Uh-huh. Todo el segmento de lácteos resulta bastante complejo y complicado, desde caídas entre el 36 al 45%, y también frutas y verduras. Verdaderamente hay familias que realizan malabares para llevar una comida diaria a sus hogares.
Uh-huh. Vanessa, lo que nos suele ocurrir a todos es que, bueno, tenemos destinado X cantidad de dinero para ir una vez al mes al supermercado o al almacén y comprar los productos básicos. Lo que nos pasa es que cada vez traemos menos con ese mismo dinero. Y no estoy hablando de comprar carnes o verduras, que muchos los compran aparte del almacén, si no estoy hablando del fideo, del arroz, de las galletitas para merienda a los chicos del colegio, de algunos productos de limpieza, cada vez te alcanza menos.
No, por supuesto, es más, hay muchas familias que van descentralizando lo que era y van dejando costumbres, ¿no? Antes esta compra mensual, hay muchas familias que ya no la realizan, comienzan a hacer o quincenalmente. Uh-huh. O empiezan a visitar otras unidades de consumo, ¿no? Quienes mayores pueden, lo hacen en mayoristas. Luego pasan y siguen con la compra en el supermercado y también visitan distintas unidades comerciales, pequeñas, comercios de barrio, pero también fraccionando sus compras, ¿no? Claro. Se va, por ejemplo, en lo que es limpieza, hay un gran crecimiento en lo que es el consumo de productos sueltos, que es donde, claro, se puede comprar hoy lo suelto. Luego, verdulerías, pollerías, pero ni aún así, tratando de diversificar su compra y tratando de visitar distintas unidades comerciales, y aún así muchas veces llevan lo que necesitan, ¿no? Uh-huh. Comienza este recorte porque lo dictamina el bolsillo, no la necesidad. Entonces, con el monto X de dinero que se tiene que llevar alguna comida y hoy por hoy, con este nuevo, por ejemplo, este nuevo incremento en el precio del pan, hoy se lleva, la gente no solicita por kilo, sino por lo que le alcanza. 200 pesos de pan. Claro. ¿Cuánto es lo que están llevando? Y bueno, no sé, pero es lo que alcanza. Uh-huh. Molida. Y 500, 600 pesos. De ahí más, claro, veremos qué se puede hacer.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Bueno, el tema de los lácteos. Y hay una caída, según veo, del 48,12% en la compra de los quesos. Y prácticamente inalcanzable. Además, Vanessa, perdóname, ¿es cierto que aumentó la venta de infusiones como el té o el mate cocido? Esto me imagino que tiene que ver con reemplazar la leche, que está cada vez más cara.
Lamentablemente es así. En el país de las vacas, los desayunos prioritariamente son con té y mate cocido. Creció el consumo de las infusiones interanualmente un 52,8%, al igual que el consumo del azúcar, un 35,6%. Y cae frente a lo que es, por ejemplo, el consumo de leche en polvo, cayó un 41,5%, y la leche fluida, la de sachet, la de todos los días, cayó un 18,54%. Bueno, ni hablemos de que, por ejemplo, la manteca cae su consumo un 44,5%. Claro. Hoy hablar de un desayuno de antes, podríamos decir, un café con leche, con unas tostadas con manteca, quizás un trocito de queso, y acompañado con una fruta, se convierte en un artículo de lujo, y un desayuno prácticamente de foto.
Sí, otra cosa también pasó con los huevos. Un maple de huevo arriba de 600 pesos.
Es así, y cuando hubo una época donde, bueno, se reemplazaba algunos valores nutricionales con consumo de huevo, porque, bueno, había subido mucho el consumo, estaba en precio, en muy buen precio, entonces, bueno, realmente se había recuperado e incluso aumentado su consumo, pero lamentablemente, desde que comenzó a escalar permanentemente su precio, bueno, lamentablemente también se deja de consumir. El crecimiento ahora se creció un 13,40% el consumo de huevo interanualmente, pero habíamos tenido números más altos. Lamentablemente se cae por su precio. Todo es prohibitivo. Llevar un maple de huevos, llevar, es más, esto que anticipaban ustedes con lo que cuentan los oyentes, ¿no? Ni hablemos de aquellas necesidades de salud que se tienen que seleccionar productos sin TAC o alguna determinada dieta especial. Verdaderamente es inalcanzable para muchos bolsillos.
Lo de la carne también es un problema grande, sobre todo para las familias cuando tienen que comprarla, ¿no? Porque también inalcanzable.
Totalmente, la caída que se registra es del 43,5%, y no es que esa caída, al principio, digamos, cuando comenzó a caer el consumo de carne, se reemplazaba y se equilibraba con pollo y cerdo. Hoy actualmente no logra reemplazarse, claro. Si bien se consume más pollo y más cerdo, no logra equilibrarse. Entonces se pierden nutrientes esenciales e irreemplazables. El primer producto que se elegía era el pollo, pero el pollo también sufrió un fuerte incremento en los últimos tiempos. Es por ello que prácticamente no quedan alternativas. Lo único que creció durante el año interanualmente fue el consumo de menudos de pollo. Y cuando hablamos de los menudos de pollo, el crecimiento fue del 63,20%. Ese comprar los menudos para darle sabor a algo y desde ese punto elegir de ahí los nutrientes. O también creció la selección de los menudos de vacuno, que es donde se consiguen cortes más económicos y, bueno, de ahí brindar las proteínas necesarias a través de sus cortes más baratos.
Claro. Vanessa, ¿ha aumentado el consumo en cuotas? Digo, ¿hay formas de financiación? ¿La gente paga más con tarjeta que en efectivo? ¿Cuotas?
Es así, realmente también se ha modificado a lo largo de este tiempo de cómo se abonan los alimentos. Y si bien antes la tarjeta era utilizada solamente o para reponer algún calzado e indumentaria o para el uso y reponer algún electrodoméstico, bueno, hoy la tarjeta se usa para la compra de alimentos e incluso lo que es comercios minoristas. Se usa principalmente, por ejemplo, cuando se pasa por la carnicería y se lleva un volumen para 15 días, 20 días. Esa compra se la paga con tarjeta y se la paga en fraccionada en distintas cuotas. Hay tarjetas emisoras que brindan posibilidades de hasta 3-4 cuotas sin interés y ahí se usa ese beneficio. Con, lamentablemente, lo preocupante. Estamos hablando de alimentos y alimentos que se gastan y que luego se acumulan estas cuotas y también con otro problema que aparece, que es el atraso en el pago de los resúmenes, porque quienes lideran el atraso es las tarjetas de crédito. ¿Y esto qué pasa? Muchas veces se abonan los mínimos y se entra a otro problema financiero que muchas veces las familias, por supuesto, o no pueden, no llegan, o desconocen de los intereses usurarios que cobran estas entidades.
Vanessa, muchísimas gracias por aportarnos todos estos datos que confirman lamentablemente esto, ¿no? Que están variando por los altísimos precios, los hábitos de consumo, y se va lamentablemente también perjudicando la nutrición de los argentinos. Gracias, Vanessa, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, muy buena jornada.
Gracias.
Bueno, Vanessa Ruiz es gerenta del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de aquí de Córdoba. Todos sabemos, Flor, y también las autoridades lo saben, o deberían saberlo y tenerlo presente, que hay nutrientes que son esenciales para una buena alimentación, sobre todo para los más chicos. Nutrientes que aportan los lácteos, la carne, el pescado, los cereales. Siempre en la escuela vemos la famosa pirámide nutricional, ¿te acordás del chico? Bueno, alimentos que han aumentado tanto que son inalcanzables para muchísimas familias de todo el país, que son familias donde ha nacido ese 60% de niños y adolescentes menores de 14 años que vive en la pobreza, lo que condiciona su desarrollo, porque la nutrición, la buena o la mala nutrición, es una condición del desarrollo.
Queremos hablar de esto en profundidad, por eso convocamos a la doctora Constanza Rodríguez Yungent, directora de la Licenciatura de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba.
Doctora, ¿cómo estás? Un gusto recibirte aquí en Radio María.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Florencia.
Buen día.
Muchas gracias por la participación y por la invitación.
Bueno, Constanza, es así, ¿verdad? Lo que comemos condiciona nuestro desarrollo, sobre todo lo que consumimos en la infancia.
Sí, es así. Primero, contarte un poco esto de que la canasta básica de alimentos, que es el parámetro de comparación con el que tenemos, no fue construida con parámetros de salubridad, ¿sí? Uh-huh. Esta responde más a los hábitos de consumo de la población, en este caso argentina, pero no por ello es saludable.
Claro.
Si esto uh-huh. le sumamos estas estrategias claro. restrictivas, que bueno, están determinadas por el limitado acceso, estamos en un gran problema de inseguridad alimentaria y nutricional. Uh-huh. Claro. Por esto es que, si bien la canasta básica de alimentos cubre el valor calórico, ¿sí? Satisface el hambre, llena la panza de nuestros niños, pero no los nutres, como claro. bien decía Javier, ¿no? Uh-huh. Los niños y los ancianos son un grupo más afectado, ¿sí? Por un lado los niños, porque afecta este crecimiento y desarrollo saludable. Al afectar este crecimiento y desarrollo saludable, disminuye su capacidad de desarrollo. Uh-huh. Si vemos disminuida la capacidad de desarrollo, disminuye su capacidad de aprendizaje y posterior posibilidad de acceso a un trabajo digno. Y esto los lleva a perpetuarse en la pobreza, ¿sí? Estos nutrientes, que son, por ejemplo, también junto con las proteínas que hablaba Javier recién, que es la fuente de proteínas, son los alimentos lácteos y proteicos y cárnicos, también las vitaminas y minerales, ¿sí?, se ven afectados porque son aportados por las frutas y verduras, que ningún otro alimento es vehículo de estos nutrientes, ¿sí? Uh-huh. Entonces, estos dos alimentos son los primeros que se disminuyen en esta canasta de compra, ¿sí?
Sí.
Entonces, esta estrategia, por lo general, agregan que alimentos baratos que por lo general son vacíos de nutrientes. Una estrategia que suelen utilizar es la compra de la parte más barata del pollo, ¿no? Que son las alitas.
Las alitas.
Exacto, o los menudos, claro. Que lejos de ser una fuente de proteínas, tiene un alto contenido de grasas.
Mira.
Grasas de muy mala calidad. Estas grasas de muy mala calidad. Sí, perdón, Javier.
No, sabes, justamente, mira, lo que has dicho me pega en el corazón, porque en el comedor que tenemos en la parroquia, en el comedor comunitario que tenemos en la parroquia Sagrada Familia, aquí en Barrio Pueyrredón,
sí.
Cuando, bueno, recibimos alguna donación de dinero en esta semana, por ejemplo, en la semana anterior, bueno, vamos a comprar carne. Sí, pero necesitamos por lo menos 5 kilos porque están yendo cerca de 70, 80, 90 porciones cada lunes, miércoles y viernes. Y para uh-huh. un día, una cena, necesitamos 5 kilos por lo menos de carne molida. Y no nos alcanzaba. Uh-huh. Y fuimos a las alitas, uh-huh. a las alitas de pollo, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Y se sí. está y lamentablemente, bueno, por eso lo que me decís me preocupa, porque, bueno, le estamos dando eso a la gente.
Exacto. Claro, porque esta mala nutrición, finalmente, uh-huh. que deriva en obesidad, sobrepeso, pero con desnutrición, porque claro. les falta claro. estos nutrientes esenciales, estas proteínas, vitaminas y minerales, ahí es a lo que nosotros llamamos una desnutrición oculta, en sí. donde los niños aparentemente los vemos, uh-huh. ¿sí?, de buen peso, pero nutricionalmente carente de estos nutrientes esenciales, ¿sí? Uh-huh. Con, entonces, estos alimentos más baratos, pobres en nutrientes, que traen estas consecuencias de que claramente sin conocimiento, y por supuesto, y la gente hace lo que puede con lo que sabe y con lo que tiene, de conocimiento y de poder adquisitivo, pero trae estas consecuencias que tiene la obesidad desde la infancia. ¿Sí? Nos lleva a futuros adultos con una alta carga de riesgo de padecer diabetes, hipertensión arterial, uh-huh. enfermedades cardíacas, ¿sí? Uh-huh. Y por supuesto una menor calidad de vida.
¿Mm? Bien. Constanza, ¿cuáles serían sí. Los nutrientes que tienen que estar presentes, sobre todo en la dieta de los niños, y que podríamos no sé si reemplazar, pero podríamos brindar con un bajo presupuesto, digamos?
Exacto. Bueno, nosotros, para educar a la población en cuanto a sus elecciones alimentarias, ¿sí?, tenemos una herramienta que se llama nuestro guía alimentaria nutricional, que está graficado, representado en un plato, ¿sí? Uh-huh. Este plato, que garantiza una alimentación saludable, tiene mitad de vegetales. Estos vegetales, los que nosotros recomendamos, que suelen ser los más baratos, ¿sí? Pueden ser los de estación, ¿sí? No hace falta que sean ningún otro alimento caro, ¿sí? Sino el de estación. Cebolla, actualmente. Cebolla, zanahoria, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo. Uh-huh. Naranja, mandarinas, que son en esta época, claro. digamos, fruta y verdura. ¿Sí?
Sí.
Y en otra parte, una pequeña porción, ¿qué puede ser? La cantidad de carne no hace falta que sea más allá de 150 gramos, más o menos. Podríamos graficarlo en una palma de la mano del pequeño, del
Exacto.
niño, ¿sí?
Sí.
En este caso. Sí. ¿Sí? Y se puede enriquecer, sí, el plato con estos cereales, arroz, fideos, ¿sí? Uh-huh. En el momento hay algunas estrategias nutricionales que cuando no hay carne, ¿sí?, las mezclamos con legumbres
sí.
al cereal. Entonces hacemos un guiso, por ejemplo, en donde tenga cebolla, zanahoria, tomate, el tomate barato, el tomate que está pasado, el tomate
sí, sí, sí.
Ese también es válido.
El de oferta.
Hacemos con el de oferta, construimos ese guiso con arroz. Un poquito de carne molida que puede ser hasta, puede estar presente o no, si lo combinamos con legumbres, porque las legumbres aportan estos otros aminoácidos esenciales que en combinación con los cereales nos hace un plato completo, sin necesidad de carne.
Bien.
Quisiéramos por sabor o quisiéramos por sumar, con una cucharada sopera, por ejemplo, de carne molida por niño y esta combinación, no hace falta más nada. ¿Sí?
Y cuando hablamos de legumbres, ¿a qué te referís, doctora? Por favor.
Lentejas, por ejemplo, bien. Lentejas, sí, lentejas, garbanzos, sí, sí, cualquiera de esos.
Bien, ¿mm? Bien, Constanza, además de todas estas...
Perdón, la soja también Ajá. está... ¿Mm? Lo que pasa que también la soja tiene diferentes formas de preparaciones. También lo podemos hacer como tipo estos panes de carne, ¿no? Que tenga
claro.
soja texturizada, ¿sí? Huevo y verdura rallada, zanahoria, demás. También es otro plato que nos claro. salimos del guiso y hacemos claro. otra opción, por ejemplo, ¿no? Por eso creo que la clave también es trabajar en educación, ¿no? Uh-huh. Porque entendemos ya que esto no es un problema individual, ¿sí? No es una, deja de ser una responsabilidad individual para pasar a ser, claro, una responsabilidad social. ¿Quién está a cargo de legislación y reglamentaciones? Desde la producción de los alimentos, la comercialización o el acceso, pero también el consumo, digamos, cómo elige la gente con lo que tiene, ¿no? Para que este consumo sea consciente, ¿no? Y que realmente responda a la necesidad y a las circunstancias, porque Argentina también vamos pasando por diferentes, o las familias pasan por diferentes momentos de acceso, ¿no? Y deberían poder tener las herramientas, y si no las tienen, digamos, alguien tendría que poder
brindarlas,
garantizar esas, garantizarles, ¿no? Los conocimientos.
Sí, Constanza, justamente por el tema de educación te iba a consultar. Además de que por ahí no sabemos cómo combinar los alimentos con el bajo presupuesto que tenemos, hay un montón de mitos en relación a la alimentación que tampoco ayudan verdaderamente a nuestra nutrición. Por ejemplo, muchos dicen que la carne no son buenas, que todo lo blanco no es bueno, los lácteos, las harinas, los azúcares. Y entonces, bueno, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué conviene comer? Porque además también está todo esto de las nuevas formas de alimentación, lo que cada uno decide. Hay muchos que deciden no comer carne por elección propia. Bueno, ¿cómo nos educamos o cómo nos paramos frente a todas estas nuevas formas de alimentación que cambian esta pirámide básica de alimentación y demás?
Claro. Bueno, varias preguntas. Primero, a ver si voy respondiendo. El tema de las elecciones, obviamente que eso es libre, que y cada uno puede ir optando por diferentes formas en general, pero siempre tiene que ir acompañado de una guía o una educación o con seguimiento nutricional para no perder estos nutrientes que todos estos alimentos animales, sí, que son los que primero van sacando o eliminando de la dieta, huevos, lácteos y carnes, ¿no? Y depende de las características, porque si sacamos solo carne, con huevo y lácteos podemos, digamos, cumplimentar o responder a estas necesidades nutricionales, ¿sí? Por otro lado, otra cosa que me estaba olvidando, ¿cuál otro? En cuanto a los niños, ¿sí? La verdad que hay que tener mucho cuidado porque están en etapa de crecimiento, ¿sí? Entonces, estas elecciones tienen que tener como mucho cuidado. No es lo mismo que un adulto va queriendo sacar, disminuir, ¿sí? Por otro lado, en la medida, yo a modo general, en la medida que uno pueda trabajar con alimentos de procesamiento hogareño, ¿sí? De que cada uno haga los alimentos y que no sean ultraprocesados. Ultraprocesados son los que ya están preelaborados, vienen de la industria elaborados, ¿sí? Envasados. Entonces, en la medida que nosotros podamos ir eligiendo alimentos para elaborar en casa, son los más saludables, ¿sí?
Bien.
En esto de poder, y de cuáles son los malos y cuáles son los buenos, ¿no? Bueno, hay mucho debate y muchas veces se debe trabajar de manera individual según las elecciones que cada uno va haciendo al respecto, ¿no? Hay mucho avance y la verdad que en cuanto a esta alimentación en plantas o vegana, vegetariana, ¿no? Estas diferentes formas tienen que estar muy acompañadas. Y la verdad que más sobre todo en estos grupos de niños y adultos mayores también, que son personas que necesitan mucho cuidado de sus nutrientes. Los niños por su crecimiento, desarrollo y su inmunología, también los alumnos, los ancianos, para que también su calidad de vida no se vea desfavorecida, ¿no?
Constanza, por último, y me parece muy importante, porque escuchábamos recién que ha bajado el consumo de lácteos, de leche. Dos cositas. ¿Se puede reemplazar de alguna manera la leche? Y la otra, si la leche larga vida, porque nos preguntaron hoy, ¿tiene los mismos nutrientes que la leche fresca?
Sí. La leche larga vida tiene los mismos nutrientes. A todos siempre les digo que los niños mayores de 2 años, ya toda leche y leche descremada es lo que recomendamos. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Y la verdad que en la etapa de crecimiento, la leche o los productos derivados, los lácteos, es realmente bastante difícil de reemplazar. Hay que tener una alimentación muy cuidada, reemplazando por algunos alimentos que, en definitiva, Javier, termina siendo más caros.
Claro,
desde
claro,
ya,
claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, obviamente, esto que les decía, que hay que poner un poco de foco, me parece, en esto de la producción alimentaria y su comercialización, ¿no? Uh-huh. En función de las necesidades y en función de una alimentación saludable.
Constanza, te agradecemos muchísimo todo el tiempo.
Gracias.
Todos los datos que nos has compartido. Seguramente ahora intentaremos cambiar algunos hábitos de consumo, teniendo en cuenta, por supuesto, también los precios, el valor de las cosas, pero también la salud de nuestras familias. Así que un abrazo grande. Gracias, Constanza.
Bueno, a ustedes, saludos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Constanza Rodríguez Jungen, que es directora de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba.